Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Comienza Big Bang de la mano de Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy les contamos qué es el virus de Nipah y si existe alguna posibilidad de que se convierta en la próxima pandemia.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Natalia, virus, próxima pandemia, ya nos estás asustando.
No, Alejandra, no quiero generar alarmas porque estamos lejos de que este virus pueda convertirse en una pandemia por ahora. Aunque sí existe preocupación en Asia sobre mantenerlo controlado, ya que es mucho más mortal que el coronavirus, aunque menos contagioso. Tiene en común con el SARS-CoV-2 el hecho de que también proviene de los murciélagos, que sabemos que son animales que pueden vivir con una gran cantidad de virus sin que estos los afecten.
Bien, respiramos entonces. ¿Y qué fue lo que despertó la preocupación de los científicos? ¿Se detectó algún caso?
En realidad han habido varios brotes de este virus en Asia en varias oportunidades, pero todos fueron chicos y controlados. Lo que sucedió ahora es que Wachar Plusadim, nombre muy difícil de pronunciar, una científica especialista en cazar virus, ¿sí?, que dirige el Centro de Ciencias de la Salud y Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Cruz Roja Tailandesa en Bangkok, tomó junto a su equipo muestras de murciélagos y descubrieron varios virus nuevos, entre ellos este, el de Nipah, que preocupa por su alta tasa de mortalidad, porque va entre el 40 y el 75%. Pensemos que la del coronavirus es solamente de alrededor del 1%.
Sí, altísima la tasa de mortalidad, de ahí su peligrosidad. Natalia, ¿ya se está trabajando para vigilar a este virus entonces?
Sí, exacto. La Organización Mundial de la Salud tiene una lista de patógenos que podrían causar una emergencia de salud pública, a los cuales destina sus fondos de investigación y desarrollo, y el virus de Nipah se encuentra entre los 10 primeros. Para conocer más sobre las características de este virus y su potencial epidémico, hablamos con el virólogo José Antonio López Guerrero, director de Neurovirología del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, en España.
El virus Nipah es un patógeno de la familia Paramyxoviridae. Digamos que a esta familia pertenece un virus tan conocido como el sarampión y otros virus contra los que nos vacunamos con la vacuna triple vírica. Bueno, pues es un virus que reciente, aunque se especula con la posibilidad de que ya se hubiera dado algún caso a mediados del siglo pasado. En realidad, los primeros casos descritos ya son de finales del siglo pasado, de 1998-99, en casos que se produjeron en Malasia. Es un virus que en las zonas donde se ha detectado casos, que suelen ser casos con pocas personas afectadas, llega a tener una mortalidad muy elevada, una mortalidad por encima incluso del 50%. Pues es un virus que se ha visto que se puede transmitir de humano a humano, esporádicamente y también desde animales infectados. Supuestamente el reservorio principal, nuevamente, parece ser murciélagos frugívoros de la fruta. Insisto que hay una de cada 6 especies de mamíferos es de murciélago, entonces no es descabellado pensar en estos animales como reservorios de muchos patógenos. Se ha visto también en cerdos, de hecho creo que fue el cerdo un animal de reservorio que ha provocado algunos brotes. Se han visto brotes pequeños ya desde principio de este milenio. Y bueno, pues puede pasar, como digo, de murciélago a un animal, puede incluso causar síntomas, puede incluso infectar ganado, se ha visto incluso casos en mascotas, en caballos. Y esto pasa, la zoonosis pasa a humanos con la manipulación de estos animales. Pero, como digo, también se ha podido ver la contaminación humano a humano, pues a través de fluidos, ¿no? De fluidos corporales.
En resumen, Natalia, este virus, Nipah, con H al final, Nipah, pertenece a la misma familia que del sarampión y los primeros casos se registraron en 1998 en Malasia.
Así es, hablaba de una mortalidad de más del 50%, como decíamos al principio, pero la buena noticia dentro de todo es que no es tan contagioso, ya que se transmite de persona a persona solamente a través de fluidos corporales, no a través del aire como sucede con el coronavirus. Pero hay otras razones que preocupan, como su largo periodo de incubación y sus síntomas.
Parece ser que es un virus bastante contagioso. No podría decir ahora mismo el índice básico de reproducción, es decir, cuántas personas infectan. Creo que todavía hay pocos datos, porque ha habido pocos casos de transmisión humano a humano para dar una cifra exacta, pero se sabe que tiene un periodo de incubación no muy dispar al coronavirus, entre 5 días, 2 semanas, y después empiezan a aparecer los síntomas y estos también se alargan también hasta varias semanas. Los síntomas suelen ser pues muy variados, incluso puede haber síntomas respiratorios con neumonías atípicas, síntomas diversos, cefaleas, fatiga, náuseas, dolor de cabeza, dolor muscular. Y en algunos casos el virus entra en el sistema nervioso central, en el cerebro, produciendo encefalitis y, por desgracia, en muchos casos acaba siendo fatal. Y bueno, en los brotes que se han conocido, en el conjunto de todos los brotes, la mortalidad, como digo, es bastante alta. Puede pasar incluso el 50%. Pero son brotes que han sido pequeños, ha afectado a poco número de personas, y es un virus todavía bastante emergente para tener estadísticas mucho más fehacientes. El primer brote fue en Malasia y sé que se están dando varios brotes en la India, en Bangladesh, pero creo que también se han producido algunos casos en Madagascar y no sé si incluso en Ghana. Esos son los principales que yo sepa, pero vamos, básicamente el virus donde más casos han dado ha sido en el sureste asiático, India, Bangladesh y, como he dicho antes, también Malasia.
Síntomas respiratorios, neumonías, fatigas, cefaleas, náuseas, dolores musculares y lo más preocupante es la encefalitis que puede producir si entra en el sistema nervioso central.
Claro, porque la encefalitis es una inflamación del cerebro que puede causar convulsiones e incluso la muerte. Y aunque esto hace que la mortalidad sea muy alta, hasta ahora los brotes del virus de Nipah han sido muy pequeños y se han controlado rápidamente. Y a propósito de esto, le preguntamos cuáles son las posibilidades reales de que este virus pueda convertirse en una pandemia mundial.
Riesgo cero sobre una posible pandemia causada por virus Nipah no existe, y dar una afirmación o una negación categórica es arriesgado, en vista lo visto con el SARS-CoV-2. Que hace más o menos un año muchos veíamos muy, muy remota la posibilidad de una pandemia mundial, incluido la OMS. Nos resistimos a creerlo y al final estamos como estamos. Pero en principio los virus que son tan virulentos, pongamos por caso al ébola, y que no se transmiten por vía aérea así con facilidad, pues no son los más peligrosos para producir pandemias. Pero, como digo, hay que controlar, hay que tener una vigilancia epidemiológica siempre sobre los posibles reservorios animales. Y luego la forma de evitar pandemia, ya sea por Nipah o por otros virus respiratorios o por otros virus coronavirales o gripales y demás, es lo que venimos diciendo virólogos y epidemiólogos, que es el control de tráficos de animales, el comercio ilegal, evitar la masificación y los hacinamientos y con proximidades con animales, pues intentar poner remedio al cambio climático que hace que se vayan expandiendo los vectores que transmiten también patógenos, el control de la movilidad, de la invasión de nuevos hábitats donde puedan haber ya patógenos emergentes. Todos estos controles serían importantes implementarlos con una población como ya tenemos de 10.000 millones prácticamente. Vamos camino, todavía no, pero en una o dos décadas seguramente sobrepasaremos los 10.000 millones de seres humanos. Por lo tanto, si no ponemos remedio ya, la pregunta no es si tendremos futuras pandemias, sino cuándo las tendremos y con qué virulencia nos azotarán.
Es interesante este dato que aportaba el virólogo, que más allá de que nunca se puede descartar una pandemia, en general los virus tan virulentos como el de Nipah, o sea que tienen una tasa de mortalidad tan alta y que no se transmiten por vía aérea, no suelen convertirse en pandemias.
Bueno, podemos quedarnos un poco más tranquilos en este sentido, entonces.
Claro, pero eso no quita que igual se deba seguir vigilando a este virus y que se deba atacar las causas de las epidemias de cualquier virus, que son las que mencionaba él, el tráfico ilegal y el hacinamiento de animales, la destrucción de hábitats, entre otros.
¿Qué pasa con los murciélagos, que tienen una gran cantidad de virus? ¿Qué se debería hacer con ellos?
Bueno, le consultamos al virólogo precisamente por los murciélagos y cómo es que las sociedades humanas deberían relacionarse con ellos.
Los murciélagos, no hay que demonizar a los murciélagos, ni mucho menos. De hecho, son miles de especies importantísimas para la biodiversidad, incluso para la vida humana. Juegan un papel muy importante en los eslabones, de la biodiversidad y de la fauna mundial. El hecho de que haya tantas especies de murciélagos dentro de los mamíferos, una de cada seis de hecho, los hace bastante propicios para que actúen como reservorios. Se piensa que tienen un sistema inmunológico especial que no es tan efectivo como para eliminar los intentos de patógenos de infectarles, pero lo suficiente para no tener ellos mismos serias patologías. El control no ya de... obviamente no es controlar a la población de murciélagos porque ellos no amenazan la vida en la Tierra, sino que la amenazamos nosotros. La peor plaga y la peor epidemia de la Tierra somos nosotros. Entonces, insisto que hemos multiplicado casi por 10 el número de seres humanos en dos siglos prácticamente. Y esto pues tiene un precio. Entonces, lo mínimo que se puede hacer es, obviamente, hacer un control de la fauna salvaje o silvestre, de animales que pueden actuar de reservorios, tener siempre la alerta epidemiológica activa y, como he comentado antes, controlarnos a nosotros, los hacinamientos, la convivencia estrecha con estos animales, el tráfico ilegal de animales que pueden actuar como reservorios. Ahora se hablaba del pangolín, pero otros muchos, incluso algunos que son más cercanos, como por ejemplo los perros salvajes chinos, perros silvestres chinos, perros que eran domésticos y que han ido derivando hacia subespecies bastante salvajes. Todo esto, este contacto, la invasión de nuevos hábitats donde viven animales reservorios en equilibrio con sus virus o con sus bacterias, con sus patógenos, y que nosotros invadimos y nos convertimos en especies de culo de saco, con lo que eso significa para la virulencia de los posibles virus que, como digo, están en equilibrio con especies, como por ejemplo con roedores, con ratones, que viven tranquilamente en la pampa, en bosques. Hablo de virus como el virus Junín de Argentina, el virus Machupo, el virus Guaranito, el virus sin nombre en México. Muchos virus que han entrado en humanos por invadir terrenos hasta ese momento inexplorados.
Compartíamos la entrevista con el virólogo José Antonio López Guerrero, director de Neurovirología del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, acerca del virus de Nipah, uno de los 10 virus más vigilados por la Organización Mundial de la Salud.
Muchas gracias, Natalia, muy interesante.
De nada.
Esto fue Big Bang.